Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo 2 contra 1 y como todos sabéis, es época de análisis, en 2 contra 1 y estamos analizando pues todos los equipos de la Liga Endesa que van a jugar el año que viene en esta liga que tenemos por suerte de ver todos los españoles, parte de Europa también, pero sobre todo disfrutarla aquí. Y bueno, pues es el turno de Río Breogán y ya sabéis que para irnos allí a Galicia a disfrutar de la buena comida y el buen tiempo, pues siempre hablamos con Millán. ¿Qué tal, Millán? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, encantado de saludaros.
Y a quien también tenemos, que parece que lleva un jersey, no sé si será porque tiene frío o por aclimatarse un poco al clima de Galicia, a Chema de Lucas. ¿Qué tal, Chema?
Pero ¿cómo voy a llevar un jersey? Esto
¿No llevas una sudadera? Eso no, parece no. Cuello...
¿Pero qué sudadera?
Ah, bueno, sacando músculo y todo, ¿eh? Parece que acaba de hacer un tapón en la zona, o sea...
LeBron James.
Ya me gustaría.
Parecía una sudadera, Chema. Entonces, me has confundido un poco. Digo, a lo mejor pues ha puesto un look típico de Galicia, del tiempo de allí, pero no. Bueno, vamos a hablar de Río Breogán, un equipo que el año pasado nos sorprendió en el análisis del año pasado, que lo estaba viendo. Ya nos dejaban algunas señales, tanto Millán como Chema, ojito con esos fichajes que había hecho, y yo creo que sorprendió a propios y extraños. Terminó la liga 11º, con 16 victorias, 18 derrotas, pero es que además jugó la Copa del Rey. Entonces, Millán, viene la pregunta, la primera. Si tuviéramos que hacerle un pequeño resumen a la temporada del año pasado, ¿qué nota le pondrías y qué resumen harías?
Hombre, una temporada sobresaliente, porque fue el ascenso más complicado de la historia reciente del Aleboro, no por nivel, sino porque había solo un ascenso. Además, prácticamente te lo jugabas a una carta, eliminatorias a que ganase dos partidos. Y era el único ascendido y por tanto cuando en verano pasado se hablaba de qué equipos pueden descender, pues evidentemente era difícil encontrar dos porque solo había ascendido uno. Entonces Breogán comenzó la temporada de forma sobresaliente con 3 victorias en los 4 primeros partidos, ganando por 19 puntos en la primera jornada de Tenerife, la segunda ganando por más de 20 en Burgos, compitiendo en el Palau, después ganando por más de 30 puntos a Betis en casa. Entonces comenzó ahí una dinámica muy positiva. De hecho, Breogán al final de temporada ganó 12-17 en Lugo, de los partidos en el Pazo, y de hecho alguno de los partidos pues seguramente los hubiese ganado si el contexto fuese diferente. Contra el Barça, el Breogán llegó a ponerse por 23 puntos y tuvo las bajas ese día de Travel Hines y de Sana Musa. Se perdió contra el Juventud justo unos días después de la marcha de Paco Olmos, o una de las derrotas que fue contra Zaragoza en casa, pues varios jugadores habían tenido un proceso gripal. Breogán ganó 12-17 en casa y además ganó 4 partidos fuera de casa. El primero ya citado en Burgos, también ganó en Valencia después de colocarse 28 arriba, ganó en Andorra, en un partido además con mucho mérito porque apenas 48 horas antes había jugado en Badalona, una prórroga, y posteriormente la victoria en Gran Canaria con aquella canasta de Eric Quintela.
Chema, como ya decíamos, nos sorprendió a todos el rendimiento de Río Breogán, sobre todo a principio de temporada, pero es verdad que luego, bueno, pues ese rendimiento lo ha ido manteniendo durante toda la temporada. Quizá al final, pues con las lesiones tanto de Treibel Haynes como de Sanan Musa, pues sufrieron un poquito más, pero aún así, yo creo que un sobresaliente, ¿no?, para la temporada de Río Breogán.
Sí, un Río Breogán al que vimos, ¿no?, en esa fiesta de las aficiones que es la Copa del Rey, merced a su gran primera vuelta. Que creo que tenía un gran bloque porque se hablaba mucho del que a la postre fue el MVP en Movistar de la Liga Endesa, como es Sanan Musa, pero tú ya has apuntado jugadores importantes que luego fueron baja por lesión y el rendimiento lo acusó, como Travel Haynes, otros jugadores importantes como Mahal Basic, que probablemente fuera pues el nexo de unión en el vestuario de esa plantilla, incluso diría que el padrino de muchos jugadores como el propio Musa, y creo que fue una temporada muy satisfactoria, con un bloque muy interesante de jugadores que unos se van a quedar en la liga, otros pues bueno, se han revalorizado y por eso ha obligado al equipo gallego a tener que hacer tantos cambios, seguro no deseados en la plantilla. Y bueno, solo decir que a veces cuando se asciende desde la Aleboro a la Liga Endesa, el primer año con el bloque del ascenso, con ese deseo, pues puede ser más fácil que el segundo. Por eso vamos a ver cómo se ha reconstruido este Río Breogán para afrontar esa segunda temporada consecutiva en la Liga CB.
Ahora vamos a repasar las altas y las bajas, pero como Millán sabe, Esta es la pregunta que toca y en este caso yo creo que es de los más complicados. Así a priori, ¿crees que Río Breogán tiene mejor plantilla que el año pasado o no? Yo creo que es de los equipos más difíciles de contestar.
No, creo que no. Creo que no tiene mejor plantilla que la temporada pasada. Sí que tiene una plantilla más larga. La temporada pasada, pues, en varios momentos la plantilla fue de 12 jugadores, pero es cierto que tanto con Paco Olmos como posteriormente con Veljko Mrsić había habitualmente dos jugadores que no estaban siendo utilizados con frecuencia. Primeramente Kevin Larsen y Adam Solazo, posteriormente con Veljko, Nikola Jankovic y Agustín Ubal. Yo creo que cualquiera de los cuatro podrían haber sido utilizados más. Por ejemplo, Nikola Jankovic cuando jugó pues siempre rindió, al margen de que tiene un problema grave en los tiros libres. Creo que Brogan tiene una plantilla peor, es cierto que tiene una plantilla más larga, porque hoy día, cuando estamos grabando este programa, tiene 15 jugadores. Es cierto que dos temporeros, Marc García y Jonathan Casibabo, y un jugador como es Mateo Díaz, un base escolta, que el año pasado estuvo cedido en Cáceres y que previsiblemente saldrá cedido. Es una plantilla más larga, a mí en ese sentido sí me gusta eso, porque con tantas lesiones, con el calendario denso que hay en el baloncesto español, pues en el baloncesto internacional en general, pues creo que eso es positivo, pero evidentemente Breogán no tiene jugadores del calibre de Sanna Musa o de Tyrell Hines o de Reshid Mahalbasic, que para mí desde el verano pasado, desde el comienzo, desde pretemporada, Reshid Mahalbasic fue el hermano mayor y un poco el líder del grupo, y Sanna Musa pues fue creciendo claramente su rendimiento. Y al margen de ello, es un jugador que a mí me parece absolutamente superlativo, como es Tyler Kalinowski, que es un excelente tirador, además un jugador que no necesita excesivo balón para anotar, un jugador que seguramente podría haber jugado más minutos de los que jugó, y además es un excelente defensor. Yo en Gigantes, cuando redacté el especial de Breogán al final de temporada pasada, comenté la descripción de cada uno de los jugadores de alguno de los perfiles de jugador. Yo dije que yo creo que Tyler Kalinowski es jugador para Madrid o para Barça. Lo que me sorprende es que no esté jugando en ninguno de los dos equipos. Y lo digo con todo el respeto hacia Unicaja, que evidentemente es un equipo de una tradición notable, pero creo que Kalinowski es un jugador que evidentemente va a echar mucho en falta al Breogán, al margen, por supuesto, de Tyrell Hines, todo lo que generaba, Sanna Musa, por supuesto, Reshid Mahalbasic y algún otro jugador.
Chema, es tu turno. Es verdad que, bueno, esas cuatro bajas que ha comentado Millán son muy complicadas de buscar soluciones en el mercado. Plantilla larga, 15 efectivos de momento. Pero claro, es que lo que hicieron el año pasado en cuanto a fichaje Río Breogán, pues son palabras mayores.
Sí, de ese bloque que podríamos considerar, aunque a mí en el baloncesto moderno no me gusta hablar de titulares y suplentes, de ese bloque titular, ese quinteto que seguro que van a recordar muchos seguidores de Lugo, aunque Kalinowski muchas veces entraba en segunda unidad como sexto hombre, pues solo se queda Marko Lukovic. Todo lo demás es nuevo. Bueno, también hay que ver ahí qué labor puede hacer Veljko Mrsić de amalgama, de química, de gestión, ya no solo de tantos jugadores nuevos, sino también de tantos jugadores que no conocen la Liga Endesa. Creo que también pues ese puede ser un problema importante que va a haber que gestionar de entrada, porque pues bueno, pues en la línea exterior hay jugadores como Momirov, que evidentemente no conoce la competición, por poner un ejemplo. Luego también, pues Justin Holatz, el base, pues es un jugador también muy joven, que viene de hacerlo bien y de brillar en Hamburgo y de competir en una competición, valga la redundancia, tan complicada como la Eurocup, ha sido pretendido por Partizan, pero todavía tiene 21 años y no conoce esta Liga Endesa. Bueno, creo que va a tener mucho trabajo Veljko Mrsić y luego con el primer escollo, que es enfrentarse a esa fase de clasificación de la Basketball Champions League, que se presenta muy pronto en el calendario. Lo bueno es que también es un equipo que ha iniciado la pretemporada por ese compromiso antes que otros, por lo que para el inicio de la Liga Endesa puede tener un mayor bagaje de sesiones de preparación táctico-técnicas.
Bueno, vamos a repasar las altas y las bajas. Son muchas, así que nada, vamos a ponernos a ello. En el apartado de altas tenemos 11 altas. Empezamos por Marc García, Olatz, Sergi García, Scott Bamford, Nemanja Nenadić, Momirov, Nakic, Vrahkovic, Ethan Happ, Jonathan Casibabo y Víctor Arteaga. Y en cuanto a bajas, tenemos a Jordan Sacco, Iván Cruz, Tyler Kalinowski, Treibel Haynes, Rashid Masalbachit, Sanan Musa, Agustín Ubal y Jankovic. Un montón de bajas, un montón de altas. Y los únicos que repiten del año pasado son los hermanos Quintela y Marco Lukovic. O sea que un montón de cambios, como dice Chema, llevan ya unas cuantas semanas, unos cuantos días entrenando y eso puede ser que les dé un poquito de ventaja de cara a iniciar la Liga Endesa. Millán, ¿cuáles crees que son los fichajes ilusionantes? ¿Cuáles crees que hay que ponerles un asterisco? El año pasado hablábamos de Sanan Musa y Treibel Haynes. Este año, ¿quién crees que pueden ser las sorpresas?
Bueno, evidentemente llama la atención Justus Hollatz, que es un base alemán, 21 años, que ahora mismo está, cuando grabamos este programa, está con la selección alemana preparando el Eurobásquet. Evidentemente es el único jugador que no está realizando la pretemporada, va a llegar más tarde. Sí que es cierto que yo creo que para su carrera es importante, entre o no en el corte final, pues haberse preparado cuando menos para un Eurobásquet. Va a llegar con ritmo, por supuesto, es un jugador de 21 años, 1,95, un jugador elegante, un jugador que se mueve bien. Un jugador que supo dar dos pasos hacia atrás en el baloncesto alemán para consolidarse y para dar dos pasos hacia adelante. Tiene una buena temporada en Bundesliga, por ejemplo, anotando 7,5 puntos en Liga y anotó 8,2 en Eurocup. Yo creo que Eurocup es el mejor espejo para compararse con ACB. Por ejemplo, hizo buenos partidos contra Valencia y Juventud fuera de casa. Recuerdo que contra el Valencia fue capaz de en la Fonteta de repartir 9 asistencias o contra la Peña en Badalona, pues en el Olympic, pues anotar 14 puntos. Es un jugador que seguramente le falte físico, es un jugador que no tiene una mecánica de tiro excesivamente rápida, pero es un jugador que puede anotar tanto en penetración como en tiro exterior. Un jugador que dirige bien el juego, menos físico evidentemente que Treibel Hines. Proceden de la misma liga. Ahora Treibel Hines ha ido al Budućnost en Eurocup. Y creo que es uno de los jugadores, pues, seguramente uno de los fichajes más relevantes. Eso por fuera. Evidentemente, por dentro, Ethan Happ es un pívot que, por ejemplo, tiene experiencia reciente, semifinalista en la Champions League. Un jugador que tiene muy buena visión de juego, un jugador que tiene muy buen juego de pies, un jugador que a veces transmite gestos técnicos notables y otras veces parece un poco menos ortodoxo, más tosco. Sí que tiene un problema grave en los tiros libres, que para mí es una faceta fundamental, porque siempre digo que es la faceta del juego más fácilmente mejorable, aunque no siempre es así, porque a veces es por cuestión de confianza. Vemos ejemplos claros, tanto en el baloncesto masculino como en el baloncesto femenino, de jugadores y jugadoras que tienen ética de trabajo sobresaliente y luego fallan desde el 460. Es un jugador que yo creo que es un poco un 4,5, un 4,75, por así decirlo. También Breogán tiene otro pívot nuevo, que es un rookie, porque viene del baloncesto de la NCAA, como es Luka Brajković, que a diferencia de Ethan Happ sí que tiene un tiro exterior desde 6,75, un jugador que tiene una mecánica de tiro rápida, que además anota con cierta facilidad, que no es especialmente fuerte, pero es un jugador no especialmente físico, más que fuerte, pero es un jugador que, bueno, que en ese sentido se complementa, porque Ethan Happ es un jugador de juego en la zona y Luka Brajković, pues, puede anotar desde fuera. Los dos miden 2,08. Y creo que son dos jugadores relevantes. Puede haber un perfil ahí similar, relativamente similar, con otro 5 que ha fichado Breogán, que evidentemente tiene experiencia ACB, como es Víctor Arteaga, que ya hizo la pretemporada de 2021 con Breogán. Seguramente no siguió en Breogán porque ya la plantilla estaba hecha en aquel momento. Evidentemente, todos sabemos que a Víctor Arteaga, pues seguramente le falte energía defensiva, le falte lateralidad, pero es un jugador que por altura y por calidad, pues tiene mucha facilidad para anotar. Y sobre todo si está en un estado de confianza importante. Y luego por fuera, evidentemente, Nemanja Nenadić, que es un jugador muy completo, que tiene 28, 29 años, que está en un momento de madurez en su, a priori, por edad en su categoría, pues un jugador que puede anotar desde fuera, es un triplista, no con unos porcentajes excesivos, pero sí que es un jugador que puede anotar desde fuera, que genera, que también carga bien el rebote, y creo que son jugadores, seguramente estas contrataciones las más relevantes. Y yo creo que, por ejemplo, otro jugador que viene en un perfil secundario como es Stefan Momirov, seguramente no sea un jugador de rendimiento a destacar, por así decirlo, pero sí que es un jugador que a nivel defensivo y a nivel de actitud, pues yo creo que sí que va a tener muy buen feeling, muy buena reciprocidad con el pazo. Es un jugador que también corre bien la pista, que defiende bien, que tiene tiro exterior y mecánica rápida, y no digo que seguramente sea un jugador suplente, pero sí que por actitud o por, digamos, por rasgos característicos puede gustar en el pazo, y creo que va a gustar.
Chema, quizá lo sorprendente es lo del año pasado, ¿no? Conseguir fichar a jugadores como Treibel Hines y Sanan Musa, pues era sorprendente, dieron buen resultado. Quizá este equipo es más coherente, ¿no? Con lo que puede fichar Río Breogán. Es un equipo más amplio, quizá no tiene esas estrellas que tenía el año pasado, pero desde luego también tiene que hacer frente a dos competiciones. ¿Cómo es este equipo de Río Breogán, Chema?
Bueno, creo que es un equipo, quiero decir, el año pasado también hubo jugadores que fueron un poco apuesta, con todos los respetos. Sanan Musa, sí, venía después de ser aquel, casi diría, infante terrible que había tenido problemas en la selección de Bosnia, que se había ido muy joven a Estados Unidos y no había rendido, que había vuelto al Efes, pero no había sido capaz de la Euroliga. Evidentemente el talento se presuponía, pero seguro que nadie esperaba que iba a hacer la temporada que iba a hacer. Recuerdo que también volvía a la Liga Endesa Mahal Basic. Rasic ya había estado en aquel Kosur Betis, pero si yo no recuerdo mal, aquel Kosur Betis descendió. Es decir, eran jugadores con un potencial interesante, pero con cierto signo de interrogación. Bueno, pues creo que hay que confiar en Veljko Mrsić, que seguro que como buen balcánico conoce pues aquel mercado del que se ha traído pues a jugadores como Nakic, como Nenadic, como Mojirov, también, ¿no? La progresión de Holac, que es un jugador todavía muy joven, pero que bueno, con ese talento que tiene y con esa capacidad de crecimiento que esté en el Río Breogán, para mí es una noticia muy satisfactoria para el público lucense. Y luego, pues bueno, creo que Ethan Happ es un pívot muy interesante, no solo porque venga de jugar en las semifinales en Ludwigsburg, sino porque recordemos que es un jugador que fichó Olympiacos, que cedió a Italia, donde jugó tres buenas temporadas. Y bueno, y a partir de ahí, pues ha sido un nombre importante en Europa, un nombre propio, y luego, pues retorna a la liga un jugador que ya sabemos lo que puede dar, como es Scott Bamford. No hemos hablado mucho de él, pero tiene experiencia en equipos como Sevilla, entonces creo que era Cajasol y UCAM Murcia, además de Bilbao, y creo que es un seguro de vida en el perímetro y que, bueno, que tras tener alguna lesión de gravedad, ha hecho buenas temporadas en Italia y en Francia, y sobre todo es un jugador que puede dar anotación y que creo que con su carisma, ¿no? Y con su cercanía puede encajar muy bien en el Pazo. Evidentemente, la plantilla es distinta, es más larga. Luego también hay que ver, probablemente las mayores dudas que yo tengo pues son en esa posición de director de juego, porque vamos a ver cómo acaba de conocer la competición Holatz, que recordemos tiene 21 años, y luego veremos si es el momento de la verdad de Sergi García. Sergi García, que ha pasado en las últimas temporadas pues por Gran Canaria, por Andorra, y no acaba de asentarse en la competición. Creo que dos nacionales con contrato para toda la temporada, al margen de los temporeros como Omar García, tiene una oportunidad de lujo en este Río Breogán para reivindicarse, y ellos son Sergi García y Víctor Arteaga. Creo que tienen que demostrar solidez para poder quedarse en la liga y sobre todo tener un papel importante, no un papel residual simplemente como cupos.
Bueno, pues hemos repasado a los jugadores. Desde luego, un buen análisis el que nos han hecho Chema y Millán. Nos han puesto ahí el asterisco en muchos jugadores que hay que tener en cuenta el rendimiento el año que viene de ellos, pero es el turno de los entrenadores. El año pasado comenzaba la temporada Paco Olmos, lo hacía muy bien, lo hacía tan bien que Hereda San Pablo Burgos decidía ficharlo y en su lugar venía Veljko Mrsić. Millán, ¿cuál es la nota que le pones a ambos entrenadores? La primera parte de Paco Olmos y la segunda de Mrsić, y sobre todo, ¿qué esperas de Mrsić de cara a esta segunda temporada?
Bueno, yo creo que tanto uno como otro, un 9. Paco tuvo mucho mérito porque el equipo funcionó desde el principio. Desde el principio en Liga, en pretemporada pues fue más irregular, es cierto que gana la Copa Galicia, por ejemplo, pero las sensaciones no fueron tan positivas en el último torneo en Vilagarcía con dos partidos previo a la Liga. Y creo que fue capaz de gestionar muy bien el equipo a nivel defensivo, de un equipo que siempre se agarraba a los partidos, incluso con parciales desfavorables. Por ejemplo, recuerdo el día de Gran Canaria en el Pazo, por ejemplo. Y Velko es un entrenador que prioriza más la defensa, que es cierto que tenía una ascendencia importante sobre Sanan Musa porque ya lo había entrenado en sus inicios. Es un entrenador que siempre es autocrítico en la derrota y en la victoria, lo cual me parece importante, porque creo que hay que analizar el juego y las sensaciones por encima del resultado. Y creo que también Melko tenía una papeleta complicada. Es cierto que la clasificación para la Copa estaba muy orientada, pero era difícil desarrollar un poco y mantener un crecimiento sostenido que había generado Paco Olmos. Seguramente pues Paco tiene el mérito de comenzar de cero y Belco de mantener esa línea y después ser capaz de aplicar sus matices. Eso por un lado y por otro, evidentemente, que en el tramo final el equipo fue competitivo y fue capaz de ganar, por ejemplo, en Gran Canaria sin Traibel Hines y sin Sanan Musa. Y si les eché en falta a los dos, pues quizás que la rotación fuese mayor por esos jugadores que os he comentado previamente. Y antes, cuando hablamos de los fichajes, yo hablaba de jugadores sobre todo más desconocidos. Evidentemente, si a mí me dicen qué jugador del Breogán o qué fichaje me ilusionó más, porque me parece una garantía, es Scott Bamford. 33 años, un jugador en una carrera CB que ha promediado 11,5 puntos, un jugador que carga muy bien el rebote para ser un escolta, que también que juega bien de cara. Y creo que es la mayor garantía desde el punto de vista del fichaje de Breogán. Y en ese sentido. Y creo que es el anotador, el tirador que buscaba Breogán. Luego, después, el Breogán es cierto que tiene una situación atípica con esos dos jugadores temporeros con contrato de un mes, como es Marc García y Jonathan Casibabu. Ambos tienen opciones de poder continuar en un momento dado. Hay que recordar que si el equipo se mantiene en la Champions, necesita cinco cupos. Ahora mismo tendría seis contando a Marc García y a Jonathan Casibabu. Pero yo siempre digo que los temporeros realmente no existen, porque evidentemente tú firmas un contrato, pero si convences tienes opciones de continuar. Un jugador nunca viene simplemente por una duración, porque después esos contratos son prorrogables, siempre y cuando convenzan. Y
Claro.
en su mano está, y Marc García es un anotador compulsivo, si está en un estado de forma importante. Es un jugador que hace menos de 2 años fue capaz de anotar 33 puntos en un partido ACB, o hace unos años pues, era el MVP de un Europeo Sub-20, y antes que hablaba de Tan Hap, que llegó a debutar, por ejemplo, en Euroliga con Olympiacos, Marc García también lo hizo con el Barça. Yo sí que puedo tener ciertas dudas en la posición de base, pero sí hay una cuestión, por ejemplo, que me refuerza, que es el hecho de que este año hay tres bases, más un cuarto, que es un base escolta, Mateo Díaz, que en principio saldrá cedido, está Justus Hollas, está Eric Quintela, que yo el año pasado lo comentaba aquí, que no tenía ningún tipo de duda de que iba a funcionar. Fue importante, por ejemplo, en muchos partidos en El Pazo o en la victoria en Andorra, por supuesto con aquella canasta en Gran Canaria. Y Breogán este año va a tener tres bases. Y a priori, si parte como tercer base Sergi García, que es su séptimo equipo, Breogán, y solo tiene 25 años, es un jugador que tiene talento. Es un jugador que es capaz de dirigir, que es capaz de anotar, que si está en un estado de forma importante, pues es capaz de defender, que fue convocado incluso a dos ventanas con la selección española previas al Mundial 2019. Entonces, si él parte de ese tercer base y es capaz de crecer, pues yo creo que ahí el Breogán, por lo menos numéricamente a nivel de base, gana, me refiero. Evidentemente yo creo que es difícil llegar al nivel de Traibel Hines por parte de Justus Hollas, pero a mí sí eso me transmite tranquilidad porque creo que con Sergi García Breogán tiene poco que perder.
Chema, es tu turno. Los entrenadores tuvo dos, Río Breogán, los dos lo hicieron bien. También que a uno de ellos se lo quitó Hereda San Pablo Burgos, aunque a la postre bajara. Pero claro, este año pues son palabras mayores. Hay que demostrar lo que se hizo el año pasado con una plantilla diferente y encima jugando en Europa. Es complicado.
Bueno, a mí lo que me apetece ver realmente es a Veljko Mrsić con un proyecto propio en la Liga Endesa. Creo que en las dos ocasiones, tanto en Bilbao, donde sustituyó a Carles Durán en noviembre de 2017, como en Lugo, donde sustituyó a Paco Olmos, no han sido proyectos propios. Ahora ha tenido todo el verano para elaborar la plantilla que realmente quiera, por eso he hablado, ¿no?, de escrutar el mercado balcánico con Nakic, con Momirov, ¿no?, con Nenadic. Bueno, pues seguro que han sido jugadores que él conoce o que él ha sido capaz de valorar con conocimiento de causa. Bueno, vamos a ver qué es lo que es capaz. Sí creo que la plantilla está a nivel de talento un paso por detrás de la plantilla del pasado curso, pero también es una plantilla más larga y con mayor número de efectivos, que sobre todo si puede pues jugar los partidos a otra cosa o a otro nivel de desgaste probablemente a nivel defensivo. pero bueno, creo que es pronto de hablar de esto, sobre la valoración de los dos entrenadores del pasado curso. Pues creo que Paco Olmos generó un grupo que funcionó a la perfección y que por eso llegó a la Copa. Bueno, diría que una nota muy alta, y por eso hizo que sobre él se fijaran los focos del Hereda San Pablo Burgos. Y luego, pues Mršić, labor bastante continuista. Yo creo que bueno, al margen de algún jugador que entrara o saliera más en la rotación, poco más que añadir. Creo que continuó el trabajo ya hecho. El único problema fueron pues esas lesiones que podrían, pues, no solo haber dado algún puesto más arriba en la clasificación a este Riobregón, sino pues soñar realmente con haber podido jugar un playoff además de la Copa en la misma temporada.
Bueno, pues hay que hablar de objetivos, Millán. Está claro que el año pasado se sobrepasaron todo tipo de objetivos y todo tipo de previsiones, pero claro, este año pues se juegan dos competiciones. ¿Cuáles son los objetivos realistas que tú ves para este Riobregón?
A ver, yo disfruté mucho la clasificación de la Copa, primero porque es la competición deportiva que más me gusta, del deporte en general, no solo en baloncesto, tanto la Copa del Rey como la Copa de la Reina o la Copa de España en fútbol sala, por ejemplo, que es el mismo formato, pero creo que el objetivo del Breogán siempre es la permanencia. La Copa del Breogán es la permanencia. Es decir, a mí eso es lo que me ilusiona, me parece importante. La mejor noticia de la temporada pasada es que yo ni yo mismo sé exactamente cuándo el Brogan se salvó matemáticamente, porque no porque estaba era tan holgada la situación, pues que no sé exactamente en qué jornada matemáticamente fue. La Champions es una competición ilusionante por lo que supone. Brogan ya jugó en su día la Copa Korać, pero evidentemente hay que pasar ese corte en tres partidos, ganar tres partidos en la Sala Pionir de Belgrado. Y sobre todo el primer partido, pues yo creo que es un poco una final anticipada contra Meridian, o por lo menos es el rival a priori más fuerte. Después sería una fase de grupos, evidentemente con muchos menos partidos que la Eurocup. Por eso Brogan en todo momento pues descartó la Eurocup. Porque sí que hay el cierto miedo, o bastante miedo en Lugo, de que si Breogán supera el corte, pues que esos partidos de Champions pues se dificulten la permanencia en ACB. Es un miedo que podemos tener absolutamente todos, y me parece normal, y además por los viajes, porque evidentemente Lugo no es un lugar especialmente bien comunicado, sino más bien todo lo contrario. Y entonces el objetivo creo que es sin duda, la permanencia, y buscar dos equipos que estén por debajo. Después, a partir de ahí, pues evidentemente, pues la Copa es ilusionante, pero es muy complicado y tienes que tener una dinámica inicial muy positiva, como fue la temporada pasada. Seguramente la Copa se consiguió, entre otras cuestiones, porque evidentemente le diste continuidad, fuiste muy fuerte en casa, pero porque comenzaste ganando 3 de 4 partidos. El objetivo es la permanencia, y si pasas la Champions, pues evidentemente disfrutar de esa competición, disfrutar compitiendo, evidentemente.
Chema, está claro que para este tipo de equipos que cuentan con un presupuesto menor, pues jugar Europa pues puede ser una trampa. Tenemos el caso de Moraván, Andorra y Hereda San Pablo Burgos mismamente el año pasado. Primero, ¿cómo ves esa plantilla para enfrentar a estas dos competiciones? Y sobre todo, ¿cuáles crees que son los objetivos realistas? Está claro que la permanencia debe ser una, pero es que cada vez se pone más complicada la Liga Endesa, ¿eh?
Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? En ese primer escollo que va a ser esa fase de clasificación. Yo a veces también pienso que sí, que para el aficionado puede ser muy ilusionante tener dos partidos a la semana de tu equipo, pero al final eso te acaba pasando factura. Ya has puesto dos ejemplos muy claros. Creo que sí, que el Riobregón ha hecho una plantilla mucho más larga por si consiguen, ¿no? Pues esa clasificación. Pero creo que el objetivo, claro, tiene que ser la salvación, la permanencia un año más. Y ya he dicho al iniciar este análisis que muchos equipos, pues entre comillas, lo pasan mucho más fácil el primer año después del ascenso por esa pues dinámica de arranque, de no esa llegaría a decir casi hasta excitación de ciertos jugadores que no han competido en la competición y vienen de la Le Poro. Bueno, pues por esa inercia que probablemente este verano no tengas. Pero bueno, vamos a ver. La Liga Endesa cada año, como decimos, está más cara, está más complicada y no va a ser sencillo, seguro. Por eso creo que pueden aprovechar al margen de para intentar lograr esa clasificación para la Basketball Champions League, que luego también tiene unos réditos económicos importantes a nivel de participación, pues para ir adquiriendo bagaje y juego de equipo de cara a lo que difícil que empieza realmente el próximo 28 de septiembre, que es la fase regular de esta Liga CB, y tienen que intentar empezarla con buen pie.
Bueno, pues ahí están las claves de este nuevo Río Breogán que las ha dejado encima de la mesa tanto Chema como Millán. Y ahora sabéis todos que toca pues, la parte que más me gusta del programa. Todos sabéis nuestra colaboración con nuestros amigos de Mad Basket. Nos regalan la camiseta del MVP Mad Basket todos los meses cuando está en funcionamiento la Liga Endesa. Y es la pregunta que toca, Millán, este año, cuando te compres la camiseta de Río Breogán, ¿qué nombre te vas a poner en la espalda?
Eric Quintela, porque yo no tenía ninguna duda de que lo iba a hacer bien en ACB. Es un especialista defensivo, es un chico de Lugo, al igual que su hermano Sergi, por supuesto. Sergi fue un titular en muchas ocasiones. Sergi, el único pequeño lunar que tuvo la temporada pasada fue el lanzamiento exterior, pero demostró, por ejemplo, los playoffs de ascenso a ACB que puede anotar con frecuencia desde fuera. Pero Eric, sobre todo, porque Eric tuvo que ganarse la vida fuera, primero en Malla, en Portugal, después en diferentes sitios, en Cambados, en Logroño, en Palma, hasta que llegó a Breogán, ya a una edad superior a Sergi, a su hermano Sergi. Y Eric ya había debutado ya había jugado con Breogán previamente la 12-13, y creo que me identifico especialmente con él por todo el crecimiento sostenido que tuvo que hacer, porque seguramente en muchos momentos vio la puerta cerrada de Breogán. Y consiguió derribarla, y la temporada pasada pues terminar con un rendimiento notable. Creo que es una referencia, por supuesto, exactamente igual que Sergi, simplemente que Sergi es más joven y por así decirlo, pues solo tuvo, entre comillas, que marcharse a Cambados cedido, perdón, a Cambados en propiedad, y posteriormente cedido a Lleida el año de Breogán 18-19, que yo, por cierto, yo creo que Sergi esa 18-19 ya podría haber jugado perfectamente con Breogán en ACB.
Chema, es tu turno. ¿Qué camiseta vas a intentar trincar de Río Breogán?
Bueno, por el cariño que le tengo y por la dura historia personal que ha tenido siempre, creo que la de Scott Banford. Para quien no lo sepa, él con 12 y 15 años pierde a su padre y a su madre, se refugia en el baloncesto, ¿no? Como, bueno, pues como válvula de escape, donde juega en una universidad en la que es compañero de un tal Damian Lillard, en la que también logra el récord de triples en esa universidad, perdón, en Weber State. No consigue el sueño de la NBA, pero bueno, desembarca en Europa, ¿no? Desembarca en Europa, donde ha tenido algún problema de lesiones también. Luego, bueno, pues tuvo también contra las cuerdas algún problema familiar con alguno de sus hijos, y creo que esa historia de superación personal y profesional que le ha llevado a jugar en equipos potentes de ligas europeas, pues tiene que recibir el premio de recibir como se debe, ¿no? En esta Liga Endesa, en esta nueva oportunidad que tiene nuestra competición, y por eso yo me pondría esa camiseta de Scott Banford a la espalda.
Bueno, pues yo voy a repetir con Millán, yo me pondría la de Eric Quintela, creo que hizo un buen final de temporada y sobre todo estuvo aquí en el canal haciendo una entrevista estupendo, que recomiendo a todo el mundo que eche para atrás y la vea, porque la verdad es que nos dejó, mira, se me ha apagado la tele y todo al recordarlo, vamos a encenderla, todo el mundo la recomiendo porque la verdad es que estuvo muy bien y nos contó muchas cosas, así que nada, ojalá le vaya muy bien a Eric y a Río Breogán este año que viene. Antes de finalizar el vídeo, por supuesto, os recomiendo a todos primero que os suscribáis a nuestro canal en YouTube, que nos sigáis en Twitter, que sigáis a Millán. A Chema Yani os lo digo porque seguro que ya le seguís todos, pero sobre todo que sepáis que en Spotify también nos tenéis. Es decir, nos podéis escuchar también en formato podcast, pero también ahora en formato vídeo. Así que nada.
Ya nos han fastidiado, Rodri, porque yo creo que la gente en Spotify nos escuchaba para no vernos la cara, pero ahora que ya pueden vernos, yo creo que ahí vamos a perder un poquito, ¿eh?
Es verdad que ahora pues es un suplicio, ¿no? El tener que vernos y no solo escucharnos, pero bueno, habrá gente que también le guste vernos la cara. Ya sabes que hay café para los muy cafeteros, así que no hay problema. Bueno, Millán, muchísimas gracias por venir por dos contra uno para explicarnos este nuevo proyecto de Río Breogán.
Pues muchísimas gracias a vosotros y y un placer. La verdad es que estaba preocupado porque hay tantos jugadores nuevos y una plantilla tan larga que tenía miedo a que se escapase alguno. Falta solo mencionar dos, que es Toni Nakic, que es un jugador que previsiblemente viene a jugar al 4, pero yo creo que es más un 3, un jugador que tiene buen lanzamiento exterior, que puede jugar bien de cara, pero yo creo que le falta físico para jugar al 4. Y luego hay otro temporero, que es Jonathan Casibabu, que es un 4 y medio, formado en el Real Madrid, que ha jugado en la G League, que viene de la segunda división francesa con el Nantes, que yo creo que es un poco un perfil físico que le falta a Brogan, que le faltaba a Brogan, y yo creo que lo echamos en falta muchos. Es cierto que no es el típico 5 físico, sino más bien un 4 y medio que tiene tiro exterior, y que yo, pues bueno, creo que seguramente no sea un jugador a priori nivel ACB, pero que pueda ayudar sobre todo por el perfil que tiene, y repito, ha firmado solo por un mes, pero los temporeros, como siempre digo, no existen. Todo es prorrogable.
Chema, nos deja detalles hasta en la despedida, ¿eh? Increíble. A
No,
ver qué
pero es que estaba
llamarle más o
preocupado porque hay muchos, son
menos.
muchos, entonces, claro. Entonces, y
Bueno,
aparte,
Chema.
en muchos casos
No.
inexpertos en ACB, y como Tony Nack, Stefan Momirov, Ethan Happ, Luka Brajkovic, Nemanja Nenadić. Bueno, pues, entonces que creo que es también lo que le falta a Brogan, un poco de más experiencia ACB.
Bueno, Chema, ¿crees que ha sido un buen resumen o no? Desde luego, contar con Millán es
Ha sido un resumen perfecto y redondo, o sea que no tengo nada más que añadir.
Pues lo que yo sí que tengo que añadir es que es otro análisis más. Por lo tanto, ya llevamos unos cuantos, no te puedo decir el número, porque
He perdido la cuenta, yo ya la he perdido.
entre los que tenemos grabados sin subir y los que tenemos subidos, pues yo tengo perdida la cuenta. Pero lo que está claro es que haremos a todos los equipos de Liga Endesa. Van a tener todos los equipos su análisis. Así que nada, también dar las gracias, por supuesto, a la audiencia. Estamos teniendo muy buena recepción de los vídeos, muy buenas audiencias y desde aquí os damos las gracias a todos y os animamos a que nos dejéis en comentarios cosas a mejorar, que Chema cambie los diplomas de detrás y la camiseta, lo que queráis. Ya sabéis que estamos abiertos a todo tipo de preguntas y de propuestas. Así que nada, hasta aquí este 2 contra 1. Nos vemos en siguiente. Un abrazo.